Pues vamos a platicar hoy con la maestra Cristina Espinosa Rosello. Ella es jueza décimo familiar, egresada de la Universidad Femenina de la Ciudad de México. Ingresa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1995. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia como secretaria coordinadora, posteriormente en el Juzgado Décimo Sexto Familiar, secretaria auxiliar del Secretariado de Acuerdos de la Décimo Cuarta Sala Familiar, secretaria de Acuerdos Juzgado Décimo Familiar, secretaria proyectista Cuarta Sala Familiar, jueza trigésimo primero familiar, en la academia como catedrática en la Escuela Libre de Puebla y en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De obras editoriales, ella es integrante del comité revisador de la obra Conoce tus derechos en materia familiar, en su primera y segunda edición del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en régimen jurídico de la responsabilidad de los servidores públicos impartidos por la Universidad Autónoma de México, diplomado de tratos y convenios en Derecho Internacional Privado impartido por el ITAM, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Diplomatura Máster en Derecho Civil Familiar, expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura a través del Instituto de Estudios Judiciales. Diplomado de Posgrado en Derecho Civil y Familiar, expedido por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Diplomatura en Derecho de Europa y de América Latina. Análisis Jurídicos e Institucionales por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Amparo impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues es una mujer muy preparada. Y ella pues es nada menos que la jueza décimo familiar. Y hoy vamos a platicar con ella acerca de guardia y custodia de un menor. Primero, muy buenas tardes, jueza, me da gusto saludarla.
Buenas tardes, igual me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia.
Muchas gracias. Quisiéramos antes que nada saber quién es Cristina Espinosa Rosello.
Bueno, yo soy la juez décimo de lo familiar. Y este juzgado no solamente es de materia familiar, sino que también es un juzgado especializado en restitución internacional. Soy madre de familia y apasionada de lo que hago. Afortunadamente he tenido la posibilidad de fungir como juez hace más de 12 años, ya voy por mi tercer periodo, y la verdad es que es un honor poder servir a México a través de este puesto.
Maestra Cristina, ¿qué la inspira a estudiar el derecho?
Pues de niña lo normal que uno pretende tener un sueño de hacer justicia, de esperar que a través de lo que uno haga realmente sea trascendente su actuar y lograr una justicia que a lo mejor cuando yo era niña creía que era un sueño que era difícil de lograr, pero ahora que estoy en un puesto donde lo que me corresponde es hacer justicia, bueno, trato de hacer mi mejor esfuerzo en este sentido.
Muy bien, maestra María Cristina Espinosa. Y ya entrando en nuestro tema, ¿qué es la guarda y custodia de un menor?
Bueno, a mí me gusta hablar con palabras muy ordinarias, pero con el efecto o la finalidad de tratar de llegar a nuestro público y que lo entiendan en una forma muy sencilla y no ocupar palabras más elaboradas, sino que sean sencillas para cualquier persona. Bueno, cuando uno tiene una familia, ya sea parental, homoparental o de cualquier estilo, y uno procrea hijos o los adopta, Este procedimiento humano, digámoslo así, que es de traer hijos al mundo, de adoptarlos y allegarlos a un núcleo familiar, va a traer como consecuencias dos instituciones. Una, que es la patria potestad, que es inherente al que nazca un menor dentro de esa familia, y la otra es la guarda y custodia. La institución de patria potestad no es materia de nuestra plática, pero a grandes rasgos les podría decir que conllevan dos situaciones: tener la custodia y guarda y custodia del menor, y también la administración de los bienes de estos menores. Y la guarda y custodia va a ser una institución diferente. ¿Por qué? Porque todos los padres tienen derecho a tener la guarda y custodia de sus hijos. Esto se determina en una forma extrajudicial antes del juicio. No es cuestionable para nadie que los hijos vivan al lado de su papá y de su mamá. Todos vemos familias donde tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá y los niños viven en ese núcleo familiar. Y si solamente es la mamá la que tiene como madre, mal llamado madre soltera, o sea, que solamente ella procreó al hijo y lo registró así, ella tiene por ese hecho la patria potestad y la guarda y custodia del menor. Y hay acuerdos que se dan antes de llegar a un juez, donde las parejas se separan y deciden que los niños se queden con mamá o con papá, y uno tiene el padre custodio y el otro tiene un régimen de convivencias con esos hijos. Estos acuerdos de voluntades que se dan con los padres fuera de juicio son de carácter extrajudicial. Muchos de estos no llegan a nosotros. Cuando hablamos de una familia, no necesariamente vamos a hablar de una familia derivada del matrimonio. Puede ser que nuestra familia sea derivada de un concubinato o de una unión de hecho. Y la guardia y custodia ya decretada en cuestiones judiciales va a ser cuando las partes, o sea, papá o mamá, o las mamás o los papás, no se ponen de acuerdo en quién va a ser la persona que tenga el cuidado y atención de los hijos en su domicilio, y a quién le va a corresponder un régimen de convivencias, pueden acudir ante un juez de lo familiar y este va a dirimir ese tipo de situaciones. Es decir, va a resolver qué padre es el más apto para tenerlos consigo y así como qué padre va a ser el que solamente tenga un régimen de convivencia.
¿Sobre qué base legal descansa la guardia y custodia?
Pues el código así lo prevé. El código prevé que los hijos van a quedar al lado de alguno de los padres cuando existe una separación. Por ejemplo, cuando se trata de divorcio, en una solicitud de divorcio, si ambos padres están de acuerdo en las en el convenio que va a regir el divorcio, estamos ante la presencia de un divorcio que es bilateral, es decir, los dos promueven en una forma conjunta, y para que proceda esta separación, o sea, que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, es necesario que presenten un convenio en el cual van a establecer qué padre va a tener la guardia y custodia, qué padre va a ser el que tenga un régimen de convivencia, el monto de la pensión alimenticia. Porque vamos a hablar únicamente por lo que refiere a al tema de nuestra charla. Puede ser que esta guardia y custodia no sea necesariamente a favor de uno de los progenitores, sino que ambos padres establezcan una guardia y custodia compartida. ¿Esto cómo se traduce? A lo mejor los padres se ponen de acuerdo en que una semana van a estar con un padre y a la semana siguiente con el otro. Aquí no se establece régimen de convivencias porque los dos van a tener la tenencia de los menores durante un tiempo equivalente. Este tipo de guardia y custodia compartida es importante que se lleve a cabo por convenio, que las partes lo propongan, porque requiere mucha madurez. Y que realmente estén dispuestos a trabajar todo lo necesario para dar estabilidad a sus niños. ¿Por qué? Porque el estar pasando de un domicilio a otro implica cambio de el lugar donde van a estar viviendo. Así como también qué padre es el que les va a verificar la tarea, o qué padre les va a dar de comer, o qué familiar alterno lo va a hacer, o el grupo de ayuda que les va a auxiliar con estas labores, ¿sí? Y en un divorcio que sea unilateral, es decir, los padres no se ponen de acuerdo, cada uno de los padres va a presentar ante el juez su propuesta de convenio, cuál es la forma en la que quieren que queden sus menores hijos. Es decir, que queden con uno de los padres o con el otro padre. Muchas veces los convenios en la propuesta sí se establece que incluso que el otro cónyuge o el otro sea el que quede con estos cuidados y atenciones del menor. En caso de que no lo haya, el juez va a tener que resolver esa circunstancia para poder darle trámite al divorcio. Necesariamente tenemos que resolver, aunque sea en una forma provisional, esta guardia y custodia. ¿Qué vamos a necesitar? La plática con el menor. Esta plática con el menor se va a decretar cuando el menor tenga la capacidad de saber y entender, y de acuerdo al protocolo de actuaciones que la Corte tiene en este sentido. Y vamos a evaluar la edad del menor. A esa plática se acude con presentado por el padre que lo tenga, tendrá que presentarse el Ministerio Público, así como un asistente del menor. Este asistente del menor nos va a ayudar a que el menor se pueda expresar libremente.
Bueno. Bien, maestra Cristina Espinosa, le vamos a suplicar un momento, tenemos que ir a cabina a unos mensajes y regresamos. Estamos platicando con la jueza décimo familiar Cristina Espinosa Rosselló aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos, amigos.
La Voz Judicial, el lado humano de la judicial. Ya regresamos.
Regresamos, estamos aquí en 760 de AM ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana. Este programa llega a ustedes gracias, desde luego, a la revista Liberal, Cúspide, y a Tony Macuso, su servidora Rosalía Boón, Lino Calderón. Estamos aquí platicando con la maestra Cristina Espinosa Rosselló, y desde luego agradecemos mucho al magistrado presidente del tribunal, el doctor Rafael Guerra Álvarez, las facilidades que nos da para que conozcan ustedes, queridos radioescuchas, el lado humano de la justicia del Tribunal Superior de Justicia. Maestra Cristina Espinosa Rosselló, estábamos platicando y me gustaría preguntarle por qué confundimos la guarda y custodia con la patria potestad.
Bueno, yo creo que se confunden porque son instituciones que van de la mano. La patria potestad siempre va a recaer sobre las personas inherentes a la filiación, es decir, el padre o la madre. Y en caso de que alguno de ellos, ambos faltasen, esta institución escala a los ascendientes, que serían los abuelos, paternos o maternos. Hasta hace algunos años se privilegiaba a los abuelos paternos. Actualmente no, vamos a atender a quién de los abuelos es el más apto para tener esta institución. Como yo les mencionaba, vamos a hablar respecto a la patria potestad, que las personas que tienen hijos tienen derecho a ejercer la patria potestad sobre ellos. ¿Esto qué implica la patria potestad? La tenencia del menor, así como la administración de sus bienes. Esta institución se puede ver limitada por alguna de las causas que establece el código, suspendida, o incluso se puede perder la patria potestad. Y la guardia y custodia la puede tener cualquiera de los padres, ¿sí? Y se da en el momento en que la patria potestad implica que también yo puedo tener la guarda y custodia. Pero cuando ya existe alguna diferencia entre los padres, por cuestión de divorcio o de separación, cuando estamos hablando de una controversia, este sería solo la tenencia de los menores. ¿Qué vamos a hacer con los menores? ¿Dónde vamos a dejar a los menores? Lo que no implica perder la patria potestad, ese ejercicio que está por encima, es decir, el que es inherente a la filiación. Y en cambio, la guardia y custodia es solamente el progenitor que es asignado judicialmente o por acuerdo de las partes en relación directa con la custodia, con la tenencia de los menores y con su régimen de convivencia.
Tina Espinosa, ¿qué tan común es que los padres de familia en una separación no se logren poner de acuerdo con la guarda y custodia de los menores?
Suele ser muy común, muy muy común. Habremos de ver que actualmente ese es el mayor número de asuntos que tenemos en juzgados familiares, las guardas y custodias y los regímenes de convivencia. Incluso una vez que ya se pusieron de acuerdo con quién va a tener la guardia y custodia, empezamos a tener problemas porque no permiten el régimen de convivencia. Y bueno, son derechos que tienen los niños de tener la posibilidad de convivir con sus padres. No es un derecho que tienen los padres de limitar a esos menores. ¿Qué provoca más cuestiones de conflicto aquí? Muchas veces piensan los padres que por el hecho de que tengan peleen la guardia y custodia y que logren conseguir que ellos sean los tenedores de esta figura, de que ellos tengan bajo su cuidado a los menores, no se les va a fijar una pensión alimenticia, que va con es una institución que vamos a decretar normalmente al padre que no tiene bajo su tutel, bajo su domicilio, que no los tiene integrados al domicilio, pues este va a tener que pagar alimentos. El padre que los tiene integrados a su domicilio los pagará directamente. Entonces, muchas veces los abogados erróneamente le sugieren a los clientes que peleen la guardia y custodia para que no les fijen esta pensión alimenticia. Esa es una de las causas por las que se da esta tanta conflictiva. Actualmente, hay criterio de la Corte que establece que no debemos de privilegiar que los menores, por cuestión de edad, queden a cargo bajo la guardia y custodia de su madre, sino que tenemos que hacer un estudio en donde podamos decretar que la guardia y custodia quede con el padre más apto, que sea el que tenga mayores posibilidades de otorgarle a los menores todas las necesidades que estos requieren, es decir, procurar su seguridad física, psicológica, sexual, el padre que tenga mayor tiempo para ellos, el que les pueda fomentar hábitos adecuados de alimentación, higiene personal, de desarrollo físico, que les impulse habilidades de desarrollo intelectual, que los auxilie en la escuela, etcétera. Ya no basta solamente con decir, como los menores tienen menos de 12 años y no existe peligro grave en su normal desarrollo, quedan al lado de su señora madre, sino que tenemos que hacer un estudio en cada caso concreto para poder decretar esta institución en una forma particularizada.
Maestra, en el caso de las personas con discapacidad, ¿cómo se asigna la guarda y custodia?
Bueno, el hecho de que uno tenga una discapacidad no es impedimento para que puedan tener la guarda y custodia. Entonces, tendríamos que estudiar el caso concreto, ¿sí? Y el juez no lo sabe todo. El juez necesita allegarse de peritos que le digan quién es el más apto. Y aún con esta discapacidad, por ejemplo, puede ser que uno de los padres tenga esquizofrenia, por ejemplo, pero es una persona que se encuentra debidamente atendida y si toma sus medicamentos, es una persona que funciona con normalidad. ¿Sí?
Sí.
Todo eso yo no lo puedo saber. ¿quién me lo va a proporcionar? Un perito en medicina, un perito en psicología, una cuestión toxicológica, etcétera, ¿no? Y bueno, pues podría haber la situación de que alguno de los padres sea invidente. Cuando el padre que no es el invidente tomó la decisión de tener un hijo con esta persona, sabía la discapacidad que tenía y cuáles iban a ser sus limitaciones. Pero el hecho de tener una discapacidad de tipo físico, a lo mejor, no lo sé, puede ser algo tan sencillo como que tengo una pierna más corta que la otra o que no oiga bien. En los juzgados tenemos asuntos donde vienen los padres y a lo mejor los dos son sordomudos. Tendríamos que ver y plantear desde esa perspectiva cuál de los padres es el más apto, no atendiendo a su discapacidad física.
Maestra Cristina Espinosa.
Ahora, permítame, si hubiera una discapacidad de carácter total que al padre lo hiciera, que estuviera en un estado de interdicción, sí, es decir, que tuviera limitada su capacidad de ejercicio, el otro padre le corresponde asumir la custodia del menor, porque es evidente que este tiene una discapacidad que no le permite saber, entender y ni siquiera disponer de su persona.
Claro. Está bien. Maestra Cristina Espinosa, en su calidad de jueza, ¿cómo logra equilibrar ese sentimiento maternal a la hora de dictar una sentencia?
Yo creo que antes de ser madre, soy juez. Y aquí el expediente es el que habla y los niños son los que hablan. Los niños a veces vienen y refieren situaciones que son las que tenemos que tomar en consideración. Como por ejemplo, yo puedo ser que me venga un padre y me dice, vengo a reclamar la guardia y custodia de mis hijos, tengo 4 años que los niños viven conmigo, y a pesar de que el niño tenga 6 años de edad, pues ha vivido 4 años con el papá y la mamá durante 4 años solamente lo ha visitado, y en este momento le entra el amor maternal y pretende que le entreguen a sus hijos para tener la guardia y custodia. Entonces, es imposible que en una situación así, por más que me afecte la cuestión maternal, yo, mi balanza se vaya hacia el lado materno, porque la señora no tiene la razón. Tenemos que atender a cada asunto concreto. Y actualmente hay padres, o sea, me refiero a los varones, que son igual de aptos para tener la guardia y custodia de sus hijos que las mujeres. Actualmente las mujeres nos estamos, me incluyo porque soy mujer, nos estamos desarrollando en el trabajo y en la cuestión académica con mayor acuiciosidad. Es decir, las mujeres ya no se casan a temprana edad, o no se juntan, o no procrean hijos a temprana edad. Su desarrollo profesional hace que pospongan esta situación a una edad más avanzada, y esto hace que estén a veces en igualdad total de circunstancias laborales, psicológicas y emocionales para atender las necesidades del hijo que el padre. Y en algunos asuntos los padres actualmente pues pueden ser que sean los que estén en casa y que tengan mayor tiempo para atender a los hijos, y bueno, son cosas que tenemos que ponderar, pero insisto, cada caso concreto hay que estudiarlo en específico.
Gracias, maestra Cristina Espinosa Rosselio. Vamos a ir a un corte y regresamos a seguir platicando con la jueza décimo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos. Estamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Este programa llega a ustedes aquí en Organización Editorial Mexicana, 760 de AM, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, a nuestro presidente editor, Tony Macuso, su servidora Rosalía Guaún, y tenemos al director editorial, Lino Calderón, que quiere hacerle una pregunta a la jueza Cristina Espinosa Rosselli.
Buenas tardes, licenciada. Una de las, se puede decir, una de las inquietudes de los padres de familia que están bajo esta dinámica de la custodia y, es precisamente qué reformas ha habido en los últimos años en el Código Civil, sobre todo en esta cuestión, que nos explique un poquito sobre esta situación, porque pues es una de las principales preguntas que nos hacen los el auditorio.
Bueno, reforma, lo que yo hacía mención de que tenemos que estudiar cada caso en concreto respecto de qué padre es el más apto. Antes el artículo 282, inciso B, fracción tercera, decía que se debería de privilegiar siempre a los niños menores de edad que estuvieran menos de 12 años para quedar al lado de la madre, siempre y cuando no existiera un peligro grave en el normal desarrollo. Pero es evidente que esta norma era una norma discriminatoria, porque los padres, sean varones o sean mujeres, se debe de privilegiar el que sea más apto para el cuidado y atención de los niños. Por eso le decía yo hace rato a la abogada que lo importante aquí es estudiar cada caso concreto y verificar cuáles son las circunstancias específicas del caso. Normalmente cuando existe, hay que diferenciar que los jueces decretamos en dos momentos la guardia y custodia. Una que es la guardia y custodia provisional, que muchas veces lo decretamos con lo que tenemos en el expediente, es decir, si se trata de un divorcio, el escrito de demanda con su propuesta de convenio y el escrito de contestación a la demanda con su propuesta de convenio de divorcio, en el cual nos van a llegar ciertos elementos, más la plática que vamos a sostener con el menor, quien nos va a aportar mayores elementos de convicción para poder decretar una guardia y custodia provisional. Si esa guardia y custodia provisional requiere de ser modificada, entonces vamos a tener que allegarnos de mayores elementos, como son estudios psicológicos, tanto de los menores como de los progenitores, para saber cuál es el más apto. Actualmente es muy común que argumenten que entre las partes ha habido violencia familiar o que ha habido violencia en contra del menor. Cuando hay violencia en contra del menor, ponemos especial cuidado para procurar evitar que el menor quede al lado del progenitor que pudo haber sido la persona que lo agravió, y ponerlo o tutelarlo a favor de la persona que no ha incurrido en esta conducta. Cuando ambos padres han incurrido en cuestiones de violencia familiar en contra del menor, el menor tendríamos dos opciones: buscar un familiar alterno para que este familiar alterno tenga bajo su resguardo al menor, e incluso podría hasta decretársele la guardia y custodia en caso de que ninguno de ellos sea apto, y mandarlo a una institución y que quede institucionalizado para resguardar al menor. Entonces, vuelvo a insistir, es importante atender a cada caso concreto y las cuestiones y particularidades que nos presenten. Entonces, la conflictiva actualmente se da más seguido que antes, porque en mi perspectiva muy, muy, muy personal, antes los padres de familia tenían más hijos. Actualmente tienen dos hijos o un hijo, y eso ha redituado en que ellos quieran ser parte de su crecimiento y de su formación y ser padres presentes y no padres ausentes. Y es importantísimo, porque no podemos suplir la crianza de un hijo con otro hijo.
Muy bien, maestra. Y bueno, el no contar con la custodia no implica la pérdida de la patria potestad. ¿Por qué se confunden los padres en estos términos?
La patria potestad solamente se pierde cuando se, ¿cómo se dice?, se interponga una demanda en contra del otro progenitor, donde se le pida que se, a la autoridad judicial, que se pierda la patria potestad. ¿En qué casos se van a dar? La patria potestad se acaba porque el que la ejerza se muera. Entonces, obviamente, recae sobre el otro que le está ejerciendo, porque el menor de edad cumpla la mayoría de edad. Ahora, en caso de juicio, se va a perder porque exista una causa de violencia familiar en contra del menor, es decir, que el padre o la madre hayan atentado en una situación de violencia familiar en contra del menor, porque el padre o la madre hayan sido omisos en cumplir sus obligaciones alimentarias por más de 90 días sin una causa justificada, por el abandono que hagan de los hijos los padres, cuando el que ejerza esa institución cometa en contra de la persona o bienes del hijo un delito doloso y haya sido condenado por una sentencia ejecutoriada, cuando el que le ejerza sea condenado dos o más veces por delitos dolosos que incluyan una pena privativa de libertad que exceda por más de 5 años, o por el incumplimiento injustificado a las determinaciones judiciales que impliquen el ejercicio de la patria potestad.
Maestra Cristina Espinosa Rosselio, ¿en qué casos especiales interviene el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio Público?
Pues en los casos de abandono y en los casos de violencia.
Muy bien. Maestra, en estos tiempos de pandemia, ¿se han elevado los casos de discusión de guarda y custodia?
Sí, ahorita tenemos muchos asuntos y dada la pandemia, la problemática es que para poder nosotros efectuar sobre todo las convivencias, nos apoyamos mucho con el centro de convivencias que este tribunal tiene. Es decir, el centro de convivencias es un área específica del tribunal donde se efectúan convivencias supervisadas. Estas convivencias supervisadas se van a dar durante el procedimiento y solamente para efecto de tratar de incentivar y verificar que si el padre al cual nosotros no le otorgamos la guardia y custodia puede ser apto para tener una convivencia sana con estos menores. Hablaba yo de convivencias supervisadas. Actualmente se están llevando en una forma mixta por la pandemia, es decir, una parte se hace presencial y otra parte se hace vía algún medio electrónico para no perder esta cercanía que deben de tener los menores con sus progenitores. Y la pandemia, durante el tiempo, sobre todo en los que hemos estado en resguardo, las autoridades judiciales, pues ha propiciado que haya habido abusos por parte de los padres de no permitir esta convivencia o incluso a lo mejor un padre tenedor de la guardia y custodia de hecho es privado de la guardia y custodia porque en alguna convivencia el otro padre se los lleva y ya no se los quiere regresar y requieren del auxilio del juzgado para determinar en una forma judicial quién es el que va a detentar esta institución.
Muy bien, maestra Cristina Espinosa, ¿qué es la custodia compartida?
La custodia compartida es cuando los dos padres tienen la tenencia del menor, ¿sí? Que de hecho cuando, lo que yo le comentaba, la guardia y custodia normal que decretamos los juzgados, es decir, de lunes a viernes va a vivir al lado de, por ejemplo, de su señora madre. Y sábado y domingo de cada 15 días va a convivir con su señor padre. Aquí se ve que una semana, de lunes a viernes, van a estar al lado de su mamá y un fin de semana los va a tener el papá para convivir y la siguiente semana regresan a vivir otra vez con su mamá. y la señora tendrá un régimen de convivencias los fines de semana también para poder disfrutar los días de asueto con sus hijos. Cuando los padres y las condiciones se dan, ambos padres pueden tener a los menores bajo sus cuidados y atenciones. Y en estos casos, los dos detentan la guardia y custodia. Es decir, puede ser que los padres se pongan de acuerdo en que van a vivir los hijos una semana con la mamá y una semana con el papá. O a lo mejor un mes con la mamá y un mes con el papá. O 6 meses con su mamá y luego 6 meses con su papá. Por eso se habla de compartida. Yo le mencionaba que se requiere que sean padres que tengan una madurez emocional y que les proporcionen a sus hijos la estabilidad necesaria para poder afrontar un cambio de domicilio cada X tiempo. Vivirán un tiempo en el domicilio de la mamá y al siguiente en el domicilio de la mamá. Y hacer que estos cambios de domicilio no les afecten su normal desarrollo, que sean lo más benignos para ellos. Hay padres de familia que se ponen de acuerdo y los menores no cambian de domicilio. Ellos tienen un domicilio en un departamento que ambos padres pagan. Y los que entran y salen cada semana o cada día, cada vez que les toquen, son los papás. ¿Esto qué quiere decir? Los menores viven en un departamento y mamá llega a vivir en ese departamento una semana y papá llega a vivir en ese departamento a la siguiente semana.
Muy bien. Muy interesante, maestra. También quisiéramos saber, ¿los hijos pueden decidir sobre la convivencia o cambio de guarda y custodia?
Los hijos nos aportan muchos elementos para poder resolver sobre estas circunstancias. Siempre se va a escuchar a los menores para saber cuál es su opinión, porque ellos son los que están directamente involucrados en esta situación. Entonces, se evalúa al menor que participe en este proceso, se procura buscar que ellos nos aporten cuál es la circunstancia en la que viven, cuál es su voluntad, con quién quieren vivir. La mayor parte de los niños, pues casi siempre nos dice que quiere vivir con los dos, porque es el sueño de cualquier criatura, ¿no? Pero a veces sí nos dicen en una forma clara, quiero vivir con mi mamá o quiero vivir con mi papá. El que ellos nos digan que quieren vivir con uno o con el otro no es determinante para la decisión que va a tomar el juez. Por supuesto que tendremos que también evaluar a los niños con pruebas en psicología, a lo mejor en medicina, trabajo social o cualquier otra disciplina que requiera el juez para poder tomar una decisión más acertada y lo que más beneficia al menor, atendiendo al interés superior del menor. Hay una cosa que es importante. Cuando los niños ya están en la edad de mayores de 16 años, digamos 16, 17, incluso 14, 15, 16, 17, ya no son niños, son adolescentes. Y en ellos requerimos especial cuidado y atención en saber cuál es su sentir y cuál es su preferencia. ¿Qué pretenden ellos? ¿Qué quieren? Porque si yo decreto que un adolescente de 16 años se tiene que ir a vivir con su papá y el menor no está totalmente de acuerdo o no es su, su voluntad, difícilmente lo voy a poder llevar a cabo porque ya es un adolescente que es capaz de tomar un metro, de pedir un Uber o simplemente de salirse de su casa e irse caminando a la casa del otro progenitor. Tenemos que atender a cuál es su voluntad, de qué manera podríamos cerciorarnos que esa voluntad de lo que él quiere es lo mejor para el menor. Si a pesar de la voluntad del menor estamos viendo con estos estudios de psicología, trabajo social, psiquiatría, que no es lo mejor para el menor, lo vamos a dejar de acuerdo a esta situación de que tenemos que optar por el interés superior del menor con el padre que más convenga.
Gracias, maestra Cristina Espinosa. Vamos a suplicarle que nos permita un momento. Vamos a unos mensajes y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí en ABC Radio 760 de AM.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaú, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Regresamos, estamos platicando con la maestra Cristina Espinosa Roselio, jueza décimo familiar. Y bueno, maestra, me gustaría preguntarle, cuando usted habla con los menores, ¿qué problemas ha encontrado con mayor frecuencia en su ejercicio a la hora de asignar la guarda y custodia?
Para mí, en mi perspectiva muy, muy personal, cuando yo hablo con los menores y se trata de dos, tres niños, cuando dos me dicen que quieren vivir con papá y uno me dice que se quiere quedar con mamá, y tener que tomar una decisión de separarlos, para mí es muy difícil, muy, muy difícil, porque creo que atendiendo al interés superior del menor, los niños deben de vivir, cuando son hermanitos, esa etapa de criarse y desarrollarse conjuntamente con sus hermanos. Creo que es parte de la sociabilización y de crear lazos de hermanos que no van a poder crear si cada uno vive en un domicilio diferente. Pero en algunos casos, pues así se determina, porque esa es la mejor decisión que podemos tomar. Ahora, la mayor dificultad que encontramos es que muchas veces vienen los niños aleccionados por el padre que los tiene. Y hasta incluso cuando les pregunta a uno a los niños, se les sale, porque los niños pues no saben decir mentiras, o por más aleccionados que vengan, suelen decir la verdad y nos dicen, es que mi papá me dijo que te dijera, o es que mi mamá me dijo que tal cosa, o me dijeron que no te dijera esto. Sí, ese es algo muy natural y muy normal con los niños. El abordar una plática con menores es muy importante, tratar a los niños como niños, y a pesar de que estemos en un recinto judicial, sin perder la investidura de que se trata de una audiencia, hay que bajarse al nivel de los niños, platicar con ellos. Cuando ellos te expresan a lo mejor que su papá les pegó, que su papá les hizo alguna cuestión que hay que indagar, pues a lo mejor el niño no te sabe decir la fecha ni el lugar, porque tiene 4 o 5 años, pero sí te puede decir si fue antes de vacaciones o después de vacaciones. Utilizar un lenguaje muy sencillo, preguntarles de cosas normales, como si tienen perro, qué caricatura les gusta, cuál fue la última película que vieron, qué les gusta jugar, algo que los haga sentirse a gusto y en confianza, y poco a poco ir desenmarañando lo que nos importa, el bagaje de la plática, con quién están más a gusto, quién les da de comer, quién les ayuda a hacer la tarea, cómo los trata mamá, cómo los trata papá, si actualmente papá o mamá ya tienen otra pareja, cómo los trata esa otra pareja, si esa pareja es amable, si no es amable, etcétera, que nos aporten los elementos para poder tomar la mejor decisión. A esta plática, como yo le comentaba, va a estar presente el Ministerio Público y un representante de menores que nos manda el para que ese representante ayuda al menor a que se exprese en una forma libre.
Maestra Cristina Espinosa, ¿cómo se puede perder el derecho de convivencia?
Pues si existe alguna averiguación previa o algún delito de violencia en contra de alguno de los menores, se pierde ese derecho.
Muy bien. Maestra María Cristina Espinosa, algo que no le hayamos preguntado y que usted crea que es importante que lo conozcan nuestros radioescuchas.
Pues sí, que los padres tienen la solución a todos sus conflictos. Si ellos nos ayudan y voltean a ver a sus hijos y sus decisiones son en base a lo que más convenga a los hijos, no a lo que más les convenga a ellos, a su bolsillo, a su interés personal o al interés de a lo mejor de la abuelita,